Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Manolo Guirado.
Buenas tardes, tiempo de información aquí en la segunda edición de noticias de Radio Salobreña. Esto es de Redacción Costa. Hoy en portada, el Ayuntamiento mejora el antiguo camino de Lobres hasta Molvízar para crear un itinerario peatonal seguro hasta el cementerio para mejorar así las condiciones de accesibilidad. También hay críticas por parte de la Asociación de Vecinos del Casco Antiguo, que tacha de excusas poco creíbles las explicaciones del concejal por falta de iluminación navideña. Abierto al tráfico ya el tramo de la A7 en Almuñécar, que quedó ayer cortado por la caída de un cable de alta tensión. Hemos conocido este miércoles que el Grupo Cuerva ha concluido la central hidroeléctrica que ha construido en Rules, tras invertir 4,5 millones de euros y que se prevé que esté en marcha en el primer trimestre de 2026. Además, analizaremos la incorporación del Muñécar y Tornova Costa a Motrilport o el anuncio de Almuñécar sobre la inauguración del mercado municipal para el 28 de febrero o la reapertura del acuario para el día 29 de este mes. Estas y otras noticias en los principales titulares de este miércoles 17 de diciembre. El Ayuntamiento mejora el antiguo camino de Lobres a Molvízar para crear un itinerario peatonal seguro hasta el cementerio. La Asociación de Vecinos del Casco Antiguo tacha de excusas poco creíbles las explicaciones del concejal por falta de iluminación navideña. Abierto al tráfico el tramo de la A7 en Almuñécar, cortado ayer por la caída de un cable de alta tensión. El Grupo Cuerva concluye la central hidroeléctrica de Rules tras invertir 4,5 millones de euros. Almuñécar y Tornova Costa se incorporan a Motrilport Granada, reforzando la unidad del destino. Almuñécar anuncia la inauguración del mercado municipal el 28 de febrero y la reapertura del acuario el 29 de diciembre. Impulsan la creación de una plataforma de bioeconomía circular en la costa tropical. Ana Esther Ortiz reivindicará la economía azul como motor de innovación y protección marina en una conferencia mañana en el Ateneo de Motril. Y la escritora sexitana Lucía Chacón presentará el Atelier de la calle La Gasca, con el que cierra su trilogía este sábado en la librería Fenicia de Motril.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
El Ayuntamiento de Salobreña avanza en estos días en las obras de acondicionamiento del antiguo camino de Lobres a Molvízar, una actuación que va a permitir conectar de forma segura y cómoda el cementerio de Lobres con la ermita de San Antonio, en la parte alta del pueblo, a través de un recorrido pensado exclusivamente para peatones. Los trabajos han consistido en el hormigonado del camino desde el cementerio hasta el núcleo urbano de Lobres, a excepción de un pequeño tramo que es competencia de Carreteras. Según ha explicado el concejal de Urbanismo y Obras, Juan Gutiérrez, el ayuntamiento ya está gestionando los permisos necesarios para completar ese último segmento, para los que ya ha solicitado Carreteras que autorice al consistorio a acondicionar ese tramo para poder poner el camino en uso cuanto antes, ha señalado. Además del hormigonado, el proyecto incluye la instalación de farolas solares. Ha señalado Gutiérrez que ya hay un tramo importante con las farolas colocadas y en breve se terminarán de instalar las últimas. El edil ha destacado el compromiso municipal con una iluminación eficiente y respetuosa con el entorno. El objetivo principal de esta actuación es ofrecer una alternativa segura para los vecinos que se desplazan a pie entre el anejo y el cementerio. Actualmente, los caminos existentes coinciden con vías muy transitadas por vehículos, incluidos camiones de gran tonelaje que acceden a diario a la cantera de áridos, lo que supone un riesgo para los peatones. Con este camino evitamos que la gente tenga que andar por carreteras con mucho tráfico. Es un recorrido tranquilo pensado para caminar, ha subrayado el concejal Juan Gutiérrez, al que escuchamos.
Me gustaría destacar la importancia que tiene la mejora y la recuperación del camino que hay desde la ermita de San Antonio hasta el cementerio de Lobres. Estas mejoras no solamente han sido hormigonar, poner farolas y colocar algunos bancos, sino que ha sido también la recuperación de algunos tramos del camino que que estaban ocupados por las fincas colindantes. Hemos puesto a disposición de los vecinos y de las vecinas un camino que sirve para tanto como para pasear, para visitar el cementerio o para el acceso a las fincas agrícolas y viviendas.
El camino recuperado presenta además características que lo hacen especialmente adecuado para este uso, ya que en muchos tramos es estrecho y no apto para vehículos, lo que refuerza su carácter peatonal. Una vez finalizada la instalación del alumbrado, el ayuntamiento prevé colocar bancos a lo largo del recorrido para que los usuarios puedan sentarse y descansar durante el trayecto. Dicen que quieren que sea un camino cómodo, seguro y agradable que puedan usar personas de todas las edades. Ha concluido Juan Gutiérrez, destacando que esta actuación responde a una demanda vecinal y mejora la conexión peatonal entre puntos clave de Lobres. Seguimos en la Viña, donde la Asociación de Vecinos del Casco Antiguo ha mostrado públicamente su creciente malestar por las explicaciones ofrecidas por el concejal de fiestas en relación con la escasa iluminación navideña instalada este año en el barrio. El colectivo vecinal considera insuficientes y poco creíbles los argumentos del edil, que aluden a la imposibilidad de acceso del camión instalador y a la necesidad de autorización de los vecinos para anclar las luces en las fachadas. Desde la asociación recuerdan que en años anteriores sí se ha instalado iluminación navideña en el casco antiguo y que existen alternativas técnicas para actuar en zonas de difícil acceso, por lo que entienden que las justificaciones ofrecidas no responden a la realidad. Asimismo, el colectivo vecinal subraya que en ningún momento se ha solicitado formalmente autorización a los residentes para la colocación de iluminación, pese a que la asociación asegura haber mostrado total disposición a colaborar con el ayuntamiento. En este sentido, recuerdan la reunión mantenida con el responsable municipal y la posterior entrega de un croquis con propuestas concretas. La asociación advierte de que estas explicaciones no hacen sino agravar la sensación de abandono que a su juicio sufre el casco antiguo, un barrio con población residente durante todo el año que cumple con sus obligaciones fiscales y participa activamente en la vida municipal de manera leal y responsable. A esta situación se suma, según denuncian, la pérdida de servicios municipales, como el traslado de los operarios de mantenimiento que anteriormente prestaban servicio permanente en el barrio y que han sido destinados a otra pedanía del municipio. Por todo ello, la Asociación de Vecinos del Casco Antiguo exige soluciones reales y un compromiso claro por parte del ayuntamiento para dotar al barrio de una iluminación navideña y unos servicios dignos, evitando explicaciones que, según señalan, solo contribuyen a aumentar el descontento vecinal.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Y el tramo de la A7 que quedó cortado a la circulación en ambos sentidos a su paso por Almuñécar tras la caída de un cable de alta tensión ya ha sido reabierto al tráfico una vez que ha sido retirado el obstáculo. Así lo indicó ayer por la tarde el Servicio Coordinador de Emergencias 112 Andalucía a través de sus redes sociales. Durante el corte se habilitó un desvío alternativo por la Nacional 340. El primer aviso sobre la caída de la infraestructura se produjo en torno a las 4:15 de la tarde, afectando a ambos sentidos de la autovía en el kilómetro 913. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de bomberos del consistorio provincial que durante la madrugada tuvieron varias intervenciones en la provincia a causa de las fuertes rachas de viento y atribuye también esta incidencia a las condiciones climatológicas que han azotado la zona, según señalaron desde el consorcio provincial. El 112 también alertó a la empresa suministradora Endesa, a la Guardia Civil y a Mantenimiento de Carreteras. La Dirección General de Tráfico fue quien confirmó el corte de la vía en ambos sentidos entre los kilómetros 910 al 920, donde ya, como decimos, está restablecido el tráfico. Y conozcamos ahora una noticia que afecta a toda la comarca. La compañía granadina Cuerva ha finalizado las obras de construcción de la central hidroeléctrica de Rules, ubicada en la costa, tras una inversión de 4,5 millones de euros, reforzando así su apuesta por la generación renovable y el aprovechamiento eficiente de los recursos hídricos. La instalación se encuentra ahora en fase previa a su puesta en marcha, prevista para el primer trimestre de 2026 y que permitirá producir alrededor alrededor de 24.000 megavatios anuales, energía suficiente para abastecer a más de 6.000 hogares, evitando además la emisión de 11.000 toneladas de CO2 al año. El proyecto incorpora también un sistema de autoconsumo fotovoltaico, con 92 paneles solares y una potencia de 51 kilovatios, destinados a cubrir de forma sostenible los servicios auxiliares de la central desde su inicio de actividad. La construcción de la central ha supuesto un impulso económico y social para la comarca, con la participación de más de una quincena de empresas locales y numerosas contratas, además de reforzar el posicionamiento de Granada como referente en innovación energética. Según ha señalado el CEO de la compañía, Ignacio Cuerva, es más que un proyecto, es la renovación del compromiso con el entorno y la comunidad que les ha visto nacer, subrayando que la central enlaza el pasado, presente y futuro de una empresa con más de 85 años de trayectoria ligada a la energía y al territorio.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Y en las últimas horas, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el TSJA, Lorenzo del Río, ha alertado de que la entrada en vigor de la nueva organización judicial el próximo 31 de diciembre en Granada Capital y en Motril provocará un auténtico tsunami jurídico, con un parón temporal de la actividad similar al vivido durante la pandemia, hasta que se complete la reordenación de personal y espacios. Del Río ha pedido al Ministerio de Justicia que acepte una moratoria al considerar que la fecha elegida, en pleno periodo navideño y además inhábil, hace inviable llegar a tiempo. Dice que va a ser muy complicado, va a haber muchos desajustes, son más de 5.300 funcionarios los que hay que acoplar y todavía no se ha terminado ese proceso, ha explicado. El presidente del TSJA ha señalado que, aunque se espera cerrar una primera fase de asignación de servicios en los próximos días, quedará pendiente una segunda reorganización de equipos, áreas y funciones. Va a ser difícil, dice, que el día 1 de enero puedan estar en pleno rendimiento con esta nueva forma administrativa, ha reconocido. El lunes de esta semana que viene está prevista una reunión entre el Ministerio y las comunidades autónomas en las que se baraja una pequeña demora. Será necesario un tiempo, una semana, dos o incluso un mes, ha dicho, para el acoplamiento de personal y pequeñas reformas interiores, ha insistido, advirtiendo de una parálisis de la actividad que ha llegado a comparar con una segunda pandemia. Del Río ha realizado estas declaraciones ayer durante el tradicional desayuno navideño con la prensa, en el que calificó 2024 como un año complicado para la justicia. La reforma que implanta a los tribunales de instancia afronta ahora su tercera fase tras aplicarse en julio y octubre en otros partidos judiciales andaluces. El presidente también ha alertado de los retos tecnológicos, ya que el expediente judicial electrónico no está todavía completo, lo que obligará a un periodo de ensayo-error y a afrontar unos meses complicados. Aún así, ha dicho, ha defendido que el modelo puede ser bueno si se acompaña de medios y esfuerzo colectivo para minimizar los perjuicios a los ciudadanos. Y hemos conocido también que los municipios de Almuñécar, a través de su Patronato Municipal de Turismo y Torrenueva Costa, han formalizado su incorporación a Motril por Granada, sumándose a una iniciativa estratégica que refuerza la cooperación institucional y la proyección del puerto de Motril como motor turístico y económico de la costa tropical. Ambas incorporaciones se hicieron efectivas en el transcurso de la Asamblea General Ordinaria de Motril por, celebrada este año en las instalaciones de la cooperativa La Palma. La concejal de turismo del Ayuntamiento de Almuñécar y vicepresidenta del Patronato Municipal de Turismo, Beatriz González Orce, ha subrayado que los cruceros son hoy un ámbito donde se concentra la innovación y un efecto multiplicador para la costa tropical. González Orce ha puesto en valor el carácter consolidado de su municipio como destino de calidad y ha avanzado que Almuñécar aportará experiencias y paquetes promocionales para que los cruceristas puedan disfrutarlos cuando hagan hagan escala en el puerto de Motril. Escuchemos a Beatriz González.
Bueno, al final Almuñécar tiene que estar donde está el turismo, donde están los cruceros, donde está la innovación y sobre todo donde está el esfuerzo por multiplicar por la costa tropical. Así que nosotros, en cuanto hemos tenido oportunidad, nos hemos unido con Motril Port, nos hemos unido en esa cadena que creemos que es tan importante, en el cual tiene que usted estar unido, puerto, ciudad y en este caso como turismo, pues Almuñécar también como un centro de turismo ya consolidado, un municipio consolidado de calidad y que queremos aportar, pues no solo participar en todas las actividades que se hagan, sino también aportar experiencias y que esos cruceristas puedan venir también al municipio.
Por su parte, el alcalde del Ayuntamiento de Torrenova Costa, Plácido Lara Maldonado, ha destacado que esta incorporación es una decisión natural tras años de seguimiento del proyecto y participación en ferias a través de la Mancomunidad. Han visto la evolución y el trabajo que se está haciendo con los cruceristas y con la logística de mercancías, así que no podían quedarse atrás, ha dicho el alcalde, especialmente siendo vecinos del puerto. Plácido Lara.
Hombre, hemos decidido incorporarnos a Motril Port porque por las tantísimas ferias y por el trabajo que se está haciendo, por todos los cruceristas que llegan. Entonces ya llevamos años asistiendo a través de Mancomunidad a Motril Port y estamos viendo la evolución que está teniendo, entonces no podíamos quedarnos atrás. Máximo cuando somos vecinos del puerto de Motril y ya te digo, con todos los cruceristas y todo lo que se está moviendo, no solo en el tema de cruceros, sino en el tema de logística, de mercancías. No somos un municipio agrícola y todo eso nos viene bien. Tenemos que estar ahí porque Motril Port es una potencia que está aquí en la comarca.
El presidente de la autoridad portuaria, José García Fuentes, ha valorado muy positivamente la adhesión de ambos municipios referentes turísticos de la costa, que se suman a los ya integrantes, que son el Ayuntamiento de Motril, el de Salobreña, la Mancomunidad de Municipios de la Costa y la Diputación Provincial. Es José García Fuentes.
Nos parece importante, ¿no?, que los referentes turísticos también de la costa tropical, como son Torrenueva Costa, como son Almuñécar, vengan a sumarse a los que ya estaban, que era el Ayuntamiento de Motril, el Ayuntamiento de Salobreña, la propia Mancomunidad, que también está colaborando con el puerto y con Motril Port. Creo que las administraciones se sumen a esta iniciativa, me parece absolutamente importante, ¿no?, porque desde esa unidad del destino es desde donde se pueden conseguir los retos más importantes, ¿no? Si cada uno va por su cuenta, difícilmente se puedan conseguir esos retos. Sin embargo, si vamos todos juntos de la mano, con también la Diputación Provincial, que también está aquí incluida, pues lógicamente los objetivos son mucho más fáciles de conseguir.
En relación con el plan de acción de 2026, se han programado un total de 22 acciones de promoción, de las cuales 10 corresponden al sector de logística y mercancías y 12 al sector turístico. El plan de promoción se fundamenta en mantener y consolidar la presencia del puerto de Motril en ferias logísticas, eventos del sector de cruceros y diversas acciones comerciales desarrolladas en el Interland del puerto, con el objetivo de reforzar la visibilidad y el posicionamiento estratégico, ha señalado García Fuentes. Asimismo, se continúa trabajando de forma activa y coordinada con las entidades de las que forma parte, como MedCruz, CLIA, San Cruz Andalucía, reforzando la colaboración institucional y sectorial.
Redacción Costa.
Vamos ahora hasta Almuñécar, donde el alcalde, Juan José Ruiz Joya, ha anunciado que el nuevo mercado municipal abrirá sus puertas el próximo 28 de febrero, Día de Andalucía, mientras que el acuario de la localidad reabrirá el 29 de diciembre, tras culminarse las actuaciones de mejora que han permitido poner fin a su cierre. Ambos proyectos, según ha señalado el regidor, simbolizan el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el gobierno municipal con los vecinos. El anuncio se realizó ayer martes durante la tradicional Copa de Navidad con la prensa celebrada en los salones del Palacete de la Najarra, donde Ruiz Joya calificó la fecha de inauguración del mercado como cargada de simbolismo para la ciudad. En relación con el acuario, el alcalde explicó que la instalación presentaba numerosos problemas y se encontraba en condiciones inviables para su uso, lo que obligó a su cierre. En este sentido, ha destacado el trabajo desarrollado para revertir la situación. Respecto al mercado municipal, Ruiz Ruiz Joya definió su inauguración como un día importante para el Muñécar, para Andalucía y para un gobierno que lleva años trabajando en este proyecto, destacando que supondrá un revulsivo para el comercio local. Escuchemos a Juan José Ruiz Joya.
Hoy podemos decir que el Muñécar va a contar probablemente con uno de los mercados más modernos, aprovechando también lo tradicional, y tiene ese punto de tradicional, pero más importante, si me lo permiten, de Andalucía y casi casi de cualquier ciudad grande, capital de provincia de España. Un mercado que, como digo, inauguraremos un día importante y reseñado, como es el próximo 28 de febrero, Día de Todos los Andaluces y Día de nuestra Comunidad Autónoma. Por eso, desde aquí, una vez más, invitarles a esa inauguración, a todos ustedes.
Como han escuchado, el alcalde ha señalado que el nuevo espacio combina modernidad y tradición y va a permitir al Muñécar contar con una infraestructura de primer nivel. Y otra noticia de ámbito comarcal, la Cátedra de Innovación y Desarrollo Sostenible de la Costa Tropical ha dado ya el primer paso para la creación de la Plataforma de Bioeconomía Circular de la Costa Tropical de Granada, una iniciativa que busca promover proyectos colaborativos basados en la valorización de recursos biológicos y el desarrollo económico sostenible del territorio. La propuesta se presentó en una reunión de trabajo celebrada en Motril, en la que participaron representantes de instituciones, empresas, entidades científicas y organizaciones sociales de la comarca. El director de la cátedra, Antonio Segura, ha destacado que la plataforma será un espacio de colaboración público-privado orientado a avanzar hacia un modelo económico que reduzca residuos, aproveche recursos renovables y genere nuevas oportunidades de empleo. Por su parte, el director de innovación de Grupo La Caña, José Ramón Fernández, ha subrayado que la plataforma nace con la vocación de impulsar proyectos tractores surgidos desde el propio territorio, así como captar financiación especialmente europea para convertir ideas innovadoras en iniciativas con impacto real en la costa tropical. Los asistentes mostraron de forma unánime su apoyo a la creación de la plataforma y su disposición a implicarse activamente en el desarrollo de proyectos, la búsqueda de financiación y la difusión de las acciones que se impulsen. Entre los objetivos de la futura plataforma figuran la reducción de residuos alimentarios y plásticos, la valorización de subproductos, el fomento de alianzas público-privadas y el refuerzo de la resiliencia económica e identidad territorial de la costa tropical. Como próximos pasos, se acordó ampliar la participación a nuevas entidades y formalizar la adhesión a la plataforma, así como convocar nuevas reuniones para concretar los primeros proyectos colaborativos.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
La especialista en ciencias del mar, Ana Esther Ortiz, ofrecerá este jueves 18 de diciembre a las 8 de la tarde una conferencia centrada en la economía azul en el Centro Cultural de la Fundación Caja Granada, donde abordará el tránsito del residuo al recurso y de la contaminación a la innovación, poniendo el foco en la necesidad de reducir la huella medioambiental a través del conocimiento científico y la gestión sostenible del medio marino. Licenciada en ciencias del mar por la Universidad de Cádiz, Ortiz acumula más de 25 años de trayectoria profesional vinculada al mar, una vocación que, según ha explicado, nació en su infancia. Durante su intervención mañana, Ortiz hará un recorrido personal y profesional que conecta la divulgación con la investigación y la conservación. Su carrera profesional se ha desarrollado en tres vertientes complementarias. La primera, en el sector productivo de los cultivos marinos, donde participó en la innovación con especies acuícolas emergentes destinadas al consumo, como el lenguado y la seriola. La segunda etapa estuvo ligada a la gestión de acuarios públicos, con un marcado objetivo de educación ambiental y conservación de la biodiversidad marina. Y en la actualidad, su trabajo se centra en el ámbito de la I+D+I, en colaboración con la Universidad de Granada, participando en proyectos de cultivo de invertebrados marinos, como esponjas o equinodermos, con fines farmacológicos, así como en iniciativas de reintroducción de especies criadas en cautividad. Así lo ha explicado esta mañana en La Costa en Vivo de Radio Salobreña Ana Esther Ortiz.
Voy a hacer hincapié en el proyecto de investigación en el que estoy trabajando en la Universidad de Granada, que forma parte de mi tesis doctoral, y en el que está encaminado o está focalizado en hacer de la acuicultura una actividad más sostenible, en la que aprovechamos pues otros subproductos de la agricultura pues para formular otras dietas para la alimentación acuícola que sean más sostenibles, es decir, que reduzcan el uso tan controvertido que hay de harinas de pescado para la alimentación acuícola y que no son sostenibles. Y que permitan, bueno, pues de alguna manera ayudar a la conservación de la biodiversidad marina.
La conferencia se enmarca en una programación estable del Ateneo de Motril que apuesta por el conocimiento científico como herramienta clave para avanzar en la sociedad actual y la del futuro.
Redacción Costa. Radio Salobreña.
Un año más, Radio Salobreña celebra por estas fechas su tradicional concurso de villancicos que patrocina la Asociación de Chiringuitos y Empresarios de la Costa Tropical. Este año han sido 3 los grupos participantes, por lo que los 3 pasan directamente a la final. Son el Colegio San Juan de Ávila de la Caleta, Nuestra Señora del Pilar y Príncipe Felipe, ambos de Motril, los que definirán el podio del evento que celebra mañana la final de su edición número 28 a las 6 de la tarde en el Auditorio Villa de Salobreña. Entre los grupos que representan a estos 3 centros se dirimirán los 3 principales galardones del concurso y habrá un premio especial que concede el Ayuntamiento de Salobreña dotado de 100 euros para la mejor interpretación del villancico obligatorio para esta edición, que ha sido el burrito sabanero. Los 3 primeros premios, cuya cuantía económica aporta la Asociación de Chiringuitos de la Costa Tropical, serán de 300 euros para el ganador, 200 para el segundo y 100 para el tercero. No obstante, el chiringuito La Charca de Salobreña aporta otros 100 euros adicionales a cada uno de estos premios y SD Tronics 150, por lo que quedan finalmente en 450, 350 y 250 euros respectivamente. Los 3 grupos participantes pasaron durante los últimos días por los estudios de Radio Salobreña para interpretar 3 villancicos cada uno que se han emitido en el programa especial del concurso emitido por esta emisora. El primero en hacerlo fue el Colegio San Juan de Ávila de la Caleta, que entre sus villancicos interpretó este Fiesta en Belén que ya escuchamos.
¿Y sabéis qué?
Continuaron los directos con el Colegio Príncipe Felipe, que interpretó Un Regalo de Dios, que ya suena en nuestro informativo.
Si toda Navidad llegó a mí, si todo se vivió sin más, oh, oh, recuerdos que no olvidaré, oh, oh, todo comenzó aquí, comenzó aquí.
Y el viernes 12 de diciembre terminó el periodo previo de actuaciones el Colegio Nuestra Señora del Pilar, que adaptó esta versión de Habrá Navidad.
Habrá Navidad, habrá Navidad.
Mientras sigamos creyendo que hay algo más, mientras que hay esperanza, habrá Navidad.
La final del concurso de villancicos de este año se podrá presenciar en directo, como es habitual, en el Auditorio Villa de Salobreña, mañana a las 6 de la tarde, y la entrada es un paquete de caramelos para la cabalgata de Reyes. No obstante, para quien no pueda acudir, será retransmitida en directo a través de las ondas del 107.1 de Radio Salobreña.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Y en el apartado de cultura, la escritora Lucía Chacón, natural de Almuñécar, estará este sábado 20 de diciembre en Motril para encontrarse con sus lectores y firmar ejemplares de sus novelas en la librería Fenicia Motrileña a partir de las 12 del mediodía. La autora llega a la ciudad con su trilogía de mayor éxito, formada por 7 agujas de coser, Los días que cosemos juntas y El atelier de la calle La Gasca, que es la que presenta una historia que ha conquistado entrevistado a miles de lectoras por su emotivo retrato de la amistad entre mujeres, la esperanza y las segundas oportunidades. Durante el encuentro, Lucía Chacón compartirá con el público el cierre de esta saga ambientada en los primeros años del siglo XXI, en la que las protagonistas afrontan nuevos retos personales y vitales sin perder el apoyo mutuo que las une. Es una historia sobre mujeres reales, sobre caídas y comienzos y sobre la fuerza que nace cuando no caminamos solas, ha señalado la escritora. En el atelier de la calle La Gasca, la novela que da título al final de esta trilogía, la acción se sitúa en el Madrid de 2006. Sara regresa de Londres y se enfrenta a la maternidad y a sombras del pasado, mientras Julia dirige un nuevo taller de costura marcado por una profunda ausencia. Escuchemos a Lucía Chacón.
Bueno, Julia vive al inicio de esta novela un evento que impactó a todo nuestro país en el año 2004 y a partir de ahí sufre una gran pérdida, tiene que recomponer toda su vida y tiene que luchar contra miedos que se han apoderado de ella y que la han apartado del camino que ella había empezado, que era este atelier de alta costura al cual llegó después de muchísimos años luchando por su sueño. Julia nos demuestra que es posible superarlo todo, y especialmente con la ayuda y el apoyo de esa red inquebrantable de amistad que tiene con este resto de amigas que forman la trilogía.
Lucía Chacón estudió traducción e interpretación en la Universidad de Granada y ha desarrollado una intensa trayectoria vinculada a la comunicación y la creatividad. En 2011 dio un giro a su vida profesional y apostó por la costura y la divulgación creando el blog menudonumerito.com y posteriormente un canal de YouTube que hoy supera el 1.400.000 seguidores. Su debut literario, Siete agujas de coser, fue un fenómeno de masas entre las lectoras y dio paso a una saga que la ha consolidado como una de las voces más cercanas y reconocibles de la narrativa actual. Pues bien, esta noticia nos lleva directamente al repaso de nuestra agenda cultural, que nos trae primero aquí a Salobreña, con la celebración de la undécima San Silvestre Villa de Salobreña, donde ahora en un ratito en Frecuencia Deportiva daremos algunos detalles más de esta prueba deportiva que arrancará a las 5 de la tarde desde la Plaza del museo. Tiene un coste de participación de 3€. También mañana jueves la final del concurso de villancicos será a las 6 de la tarde, el concurso de esta casa de Radio Salobreña, al que van a llegar allí los tres grupos que han participado este año en la 28ª edición, que son los colegios San Juan de Ávila de La Caleta, también Nuestra Señora del Pilar y el Príncipe Felipe de Motril. Los dos son de Motril. También tenemos otras actividades previstas para mañana jueves, como la merienda de mayores aquí en Salobreña a partir de las 6 de la tarde en el mercado municipal. En la villa también, este viernes, concierto de Salobreña en Clave de Sol, presentando a Chapi Pineda y Manuel Montilla en un espectáculo de flamenco y jazz que arrancará a las 8 de la tarde con un precio de 10€ en taquilla en el Auditorio Villa de Salobreña. También para el sábado día 20, distintas actividades previstas para celebrar la Navidad en Salobreña. Por un lado, el taller especial de Navidad de cocina para adultos y también infantil en el mercado municipal, uno a las 10 y otro a las 12:30 dentro del programa Salobreña para comérsela. Ya por la tarde, a partir de las 6, será la chocolatada navideña del casco antiguo en la Plaza del Museo. A las 6 también será el concierto de villancicos del grupo Cantares y a las 8 será el concierto de Navidad de la Coral Villa de Salobreña en la iglesia parroquial Nuestra Señora del Rosario. El domingo día 21 habrá una zambomba flamenca en la calle Blas Infante a partir de las 9 de la noche. Eso es lo que respecta a Salobreña. De Motril tenemos que apuntar un concierto de villancicos que habrá el sábado día 20 en la Iglesia Mayor de la Encarnación a cargo de la Coral Armiz y Son de Caña a partir de las 8:30 p.m. y el domingo el musical Unas Navidades Mágicas a las 6:00 p.m. con magia, bailes y juegos para toda la familia. Las entradas están disponibles en giglón.com. En Almuñécar, mañana jueves tendrá lugar un recorrido de villancicos con la agrupación Pulso y Púa a las 7:30 p.m. y un poquito antes, a las 7:00 p.m. en la biblioteca se presentará la novela El Administrador Fiel. El viernes día 19 en la Plaza del Mercado, Gran Zambomba Ortigosa en Almuñécar. Mercadillo navideño también en el Paseo del Altillo entre el viernes y el domingo, y habrá concierto de Blue Moons en el Auditorio de la Casa de la Cultura el sábado a las 8:00 p.m. mientras que el domingo a las 7:00 p.m. será el ballet de Romeo y Julieta. Y repasada la agenda, vamos ahora a conocer la información meteorológica para mañana jueves 18 de diciembre. La Agencia Estatal de Meteorología prevé para mañana jueves cielos poco nubosos o despejados con intervalos de nubes bajas y brumas en el interior, sin descartar bancos de niebla. Temperaturas mínimas con pocos cambios, máximas en ascenso, vientos flojos variables. Habrá una temperatura máxima de 20 grados, una mínima de 7. Hasta aquí nuestro informativo por esta tarde. Recuerden que enseguida está por aquí, tras una pausa, el programa de villancicos de esta casa, de Radio Salobreña. Nosotros volvemos mañana con más información a partir de las 9. Un saludo de Manolo Guirado. Buenas noches.
Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.